COPE, estar informado.
Era la noche del 9 de marzo. A Belén le tocaba el turno de noche en el piso tutelado a su cargo en una urbanización de Badajoz. Era educadora social. En la mochila se llevaba amenazas más o menos veladas, más o menos intensas de los menores que estaban a su cargo. Ella sola frente a cuatro adolescentes bajo tutela de la Junta de Extremadura. Aquella noche del pasado 9 de marzo, Belén, educadora social, 35 años, no volvió a casa. Fue su última guardia. Dos de los menores, dos chicos de 14 y 15 años, la asesinaron cuando intentaban fugarse del piso. Tres de los cuatro menores cumplían medidas judiciales dispuestas por el juzgado de menores por diversos delitos y estaban allí en ese piso tutelado en un entorno que facilitase su reinserción. Pero aquella noche todo se precipitó. Querían escapar y Belén, sola frente a cuatro, intentó impedirlo. Uno de los chavales retó a otro a ver si se atrevía a cargársela. Belén fue golpeada y estrangulada con un cinturón hasta su muerte. Junto a una chica de 17 años, dos de los ocupantes del piso salieron a la calle y huyeron, precisamente en el coche de Belén. Sufrieron un accidente y fueron detenidos. Horas después, el cuerpo de la educadora social fue encontrado por la policía. La sentencia del juzgado de menores de Badajoz, que acabamos de conocer, da la razón a las protestas de los compañeros de Belén. Reconoce, entre otras cosas, que no había suficientes medios para proteger a los menores ni a sus cuidadores. Que Belén no podía estar sola frente a cuatro chavales catalogados como de alto riesgo. La sentencia condena a los dos chicos de 15 y 14 años a 6 años de internamiento cerrado en un centro de menores. Es la pena máxima que marca la ley para esa edad. Cuando cumplan la mayoría de edad, el juez tiene que decidir si cumplen el resto de la pena en el mismo centro o si ya pasan a una cárcel convencional. La chica de 17 años ha sido condenada como cooperadora necesaria a 5 años de internamiento. Los compañeros de Belén denuncian que algunas de las cosas que les prometieron en junio tras el juicio no se han puesto en marcha todavía. Por ejemplo, que haya vigilantes en estos pisos, que los educadores tengan un botón del pánico con el que poder avisar si son agredidos o si sufren amenazas. Y que haya además 2 cuidadores siempre por piso. La Junta de Extremadura promete que se va a hacer, que las medidas se recogen en un protocolo que ya está firmado, pero ahora las elecciones del próximo 21 de diciembre lo paran todo. Inés Solomando es compañera de Belén, secretaria del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura.
Que el único cambio que ha habido es que ahora trabajan dos profesionales por turno, porque ellos mismos se han plantado y se han negado a trabajar nunca más uno solo por turno. No ha habido ningún cambio en ese sentido. Los pliegos de los que se hablaron hace unos meses en verano que iban a salir, donde se iba a duplicar el presupuesto para este tipo de recursos, que hablaba de un mínimo de profesionales por turno, de una nueva figura y demás, todavía no se han publicado esos pliegos.
La familia dentro de la tragedia está satisfecha porque se reconozca la responsabilidad de la Junta de Extremadura. Raúl Montaño es abogado y portavoz de la familia de Belén.
Es que se ve de forma la responsabilidad de la Junta de Extremadura, que ha sido de forma directa, puesto que les condenan a la indemnización de forma directa y solidaria junto con los menores. Por lo tanto, esto sí que era una de las pretensiones que se iba a estudiar en el juicio, que era la pretensión más importante dentro de lo malo, que ya es las medidas tan mínimas que contempla la ley penal del menor.
Tendrán que indemnizar con 640.000 euros a los padres, el hermano y la pareja de Belén. Belén trataba de educar a los chicos que le mataron, de corregir conductas y darles una nueva oportunidad en la vida. Aquella madrugada no volvía a casa. Sus compañeros, educadores sociales de toda España, esperan que esta sentencia sea ejemplar, que la muerte de Belén no haya sido en vano y que las administraciones pongan los medios y la seguridad que necesitan para poder hacer su trabajo. Y están pasando más cosas. María Jesús Montero se desliga del escándalo de Vicente Fernández, a quien nombró presidente de la SEPI y que ahora permanece detenido junto a la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, y Anchón Alonso, quien fuera socio de Santos Cerdán por mordidas en la adjudicación de obras públicas. La vicepresidenta ha pedido que se deje actuar a la justicia y dice que todos los implicados en algún delito no deben tener cabida en el Partido Socialista. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Vicente Fernández es lo más parecido a un desconocido para María Jesús Montero. Le perdió la pista hace 6 años. Eso ha asegurado la vicepresidenta primera, de quien llegó a colocar al frente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ahora inmerso en una causa en la Audiencia Nacional por unos contratos bajo sospecha. Montero ha marcado de distancias.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en CEPI, hace más de 6 años. Por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación. No he tenido ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos.
El perfil profesional de Fernández avaló su nombramiento, siempre según Montero, para quien además fue una desconocida la existencia de Servi Navarr hasta el estallido del escándalo. La número 2 del gobierno ha insistido en el mantra de la total colaboración con la justicia.
Te cuento también que desde marzo, mes en el que entró en vigor el plan anti-estafas del gobierno, los operadores de telefonía han bloqueado casi 135 millones de llamadas y más de 5 millones de SMS con intenciones fraudulentas. Y más cosas, ingresada una mujer tras sufrir una descarga eléctrica en el spa de un hotel en Granada. Las primeras hipótesis apuntan a que esta se produjo cuando pulsó un botón que activaba unas burbujas. Yolanda Guirado.
Tras el accidente, esta mujer de unos 30 años tuvo que ingresar en cuidados intensivos y afortunadamente evoluciona favorablemente y, por lo que sabemos hasta ahora, está fuera de peligro. El accidente ocurría ayer. Esta mujer se desvaneció al pulsar el botón de las burbujas de la zona del spa de un hotel del centro de la ciudad de Granada, y entonces otros clientes que había allí alertaron al personal. Llamaron directamente a emergencias y cuando llegaron los servicios sanitarios encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria y tuvieron que practicarle maniobras de reanimación. Tras conseguir estabilizarla, fue trasladada en estado grave al hospital y ahora, como decimos, la buena noticia es que está fuera de peligro.
Y en los deportes se ha celebrado el acto de renovación de Eric García. Román Ruiz.
Hasta 2031 ha ampliado su contrato el futbolista con el Fútbol Club Barcelona, Edu Badía.
Sí, elegante traje negro y camisa blanca. Eric García ha cumplido un sueño de pequeño, seguir en el Barça 5 temporadas más. No se marca el objetivo de ser el futuro capitán. Elogios a Michel y a Hansi Flick y echa mucho de menos a Araujo tras el descanso del defensa del Barça. También ha tenido palabras sobre la derrota de ayer del Real Madrid contra el City en el Bernabéu.
Bueno, al final siempre te alegras de que los sitios donde has estado las cosas vayan bien, son un equipazo, ya lo eran cuando yo estuve aquí, y estos años pues han podido ganar la Champions, ganar Premiers, y obviamente pues me alegro de los triunfos que tienen, no solo del de ayer, sino en general.
En Europa League, el Betis busca continuar invicto en su visita al Dinamo de Zagreb a las 7:45 y el Celta de Vigo meterse en el top 8 embalaídos ante el Bolonia. En Conference, el Rayo Vallecano también tratará de acercarse a los 8 primeros en Polonia contra el Jagiellonia. Te lo contamos a partir de las 6:30 en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 12 grados a estas horas en el centro. Mañana se presenta un viernes muy nuboso, pero sin lluvia y con temperaturas sin cambios, con máximas de 13 y mínimas de 4 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que complica la circulación sentido entrada a Madrid. Tráfico denso también en la salida de la A3 en Rivas y retenciones en la M40 en Pozuelo, circulando hacia la A5. Y ha sido desmantelado en Fuenlabrada un laboratorio de droga que estaba funcionando en el interior de un domicilio. La Policía Nacional ha encontrado en el lugar 30 kilos de hachís y otros 3 de cocaína. Cuando entraron los agentes, pillaron infraganti a 2 hombres que han sido detenidos por delitos contra la salud pública. El juez ha ordenado su ingreso en prisión. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Uh-huh.
Mientras esta mañana tú estabas desayunando o acababas de llevar a los niños al cole o a lo mejor cogías el metro para ir a trabajar, en España estaban pasando un montón de cosas unidas por una línea de puntos y que desembocan en una única palabra: corrupción. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, terminaba su instrucción y decidía llevar a juicio a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas. Solo por esto la Fiscalía, te recuerdo, que pide 24 años de prisión para Ábalos, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y en el Partido Socialista. Pero es que a la misma hora, otro juez, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ordenaba a la UCO hasta 19 registros en empresas públicas, entre otras la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Mercasa, la empresa que gestiona la distribución logística de alimentos, o Enusa, la empresa pública que gestiona el uranio y de la que, por cierto, fue jefa de prensa durante un tiempo la conocida como fontanera del Partido Socialista, Leire Díez. Mientras todo esto ocurría, probablemente ya habías acabado tu desayuno y posiblemente habrías comenzado ya tu jornada en el trabajo. La mañana prometía emociones fuertes. Y es que a las dos detenciones de ayer, la de la propia Leire y el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, se sumaba un tercer arresto. Te lo contaba Juan Baño a las 10 de la mañana. Anchón Alonso, el dueño de Servinavar, esa pequeña constructora navarra que Alonso compartía con Santos Cerdán, que se acoplaba a la gigante Acciona para cobrar como mordida supuestamente el 2% de las obras que se les adjudicaban. Me acompañan esta tarde Ana Martín. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Con todo lo que está ocurriendo en lo que llevamos de este día, desde jueves 11 de diciembre, ¿tenéis la impresión de que esto ha implosionado, que la corrupción ha estallado en una especie de traca final?
Yo tengo esa sensación, Pilar, desde hace exactamente 2 semanas, que fue cuando Ábalos ingresó en prisión provisional, además 8 días después de que saliera de esa misma prisión otro exsecretario de organización del PSOE, como era Santos Cerdán. Yo que vengo ahora del Pleno del Congreso, por momentos me recordaba el Pleno que vivimos hace exactamente 6 meses, un 12 de junio, cuando saltó el informe Cerdán y pudimos ver incluso a Cerdán leyendo en su escaño los detalles de ese informe de la UCO, y a un gobierno y a un Partido Socialista absolutamente en shock y desbordados. Y esa es un poco la sensación que tenía hoy recorriendo esos mismos pasillos. Yo creo que sí, que estamos ante los estertores y que al final son tantas vías de agua que el gobierno es incapaz de taparlas todas ni todas a la vez. Lo decías tú, las detenciones, los registros, esto además va cogiendo velocidad de crucero, y luego no olvidemos que a ello se le acompaña la parte política, porque Junts tiene la legislatura bloqueada y desde hoy ya Ábalos ni siquiera puede votar en el Congreso, y luego la parte orgánica, con un partido que internamente se está deshilachando por el escándalo de los casos de acoso sexual tapados por la dirección del partido.
Lorenzo, ¿qué pensarían tus inspectores Bevilacqua y Chamorro de todo lo que está pasando?
Le resultaría bastante poco sorprendente, porque ellos se dedican a la investigación criminal, y la investigación criminal es como un puzzle. No sé si sois muy aficionados a los puzzles, yo no tengo paciencia, y si acaso he hecho alguno, alguna vez ha sido de los pequeñitos, ¿no? Pero hay gente que hace puzzles, y que hace puzzles muy grandes, además, que requieren mucha paciencia. Esos puzzles pues tardan un tiempo en plantear por dónde va la imagen y demás, pero una vez que ya vas colocando el número suficiente de piezas, de repente empiezan a encajar a una velocidad supersónica. Y lamentablemente quienes han sostenido todas estas tramas, todavía supuestas, presuntas, etcétera, y lo que queramos decir, son personas que han, creo que, subestimado ex ante y ex post, es decir, antes de delinquir y después de haber delinquido presuntamente, a estos hacedores de puzzles que tienen enfrente, que son los guardias civiles. Llevan mucho tiempo haciendo el puzzle. Y ese puzzle tiene muchas piezas y muchos frentes, pero ya están empezando a conectarse. Y se están conectando de tal manera que lo que está apareciendo es descomunal. Es decir, es que dentro de nada, nadie con una mínima responsabilidad que no haya dimitido va a conocer a nadie. Porque es que ya nadie conoce a nadie. O sea, vamos a ver, es del mundo real que la persona designada para presidir la SEPI, que es la gran empresa pública titular de todas las participaciones accionariales en grandes empresas del IBEX, en grandes empresas industriales, en empresas estratégicas, como es la Empresa Nacional del Uranio, por ejemplo, que quien designa a esa persona, que es el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda en este caso, no lo conoce, no sabe quién es, ni siquiera tiene amigos de los amigos, es decir, es que todo el tinglado...
Es que es cuesta vez, creer muchas
es que cada
de las
vez
cosas,
es más ¿no? difícil de sostener. Y luego, como decía Ana, es que si solo fuera este frente, pero es que está el otro. Es que está el otro frente que está emergiendo en una organización completamente descompuesta, que ha sido descabezada dos veces en apenas unos meses, que está en manos de una dirección provisional, coyuntural, accidental, sobrevenida, y donde cualquiera que tenga un problema, y se ve que hay muchas personas que tenían un problema, y se ve sobre todo que hay muchas mujeres que tenían un problema, lo que es bastante letal para el partido, pues están planteándolos y los están planteando ya a calzón quitado.
Bueno, pues como este puzzle, como dice Lorenzo Silva, tiene efectivamente muchísimas piezas, vamos a actualizar todo lo que tenemos encima de la mesa. ¿Quién es quién en todo este lío? Y te lo voy a contar con el hombre de COPE que desde ayer a estas horas pues comenzaba a contar esta nueva causa de corrupción de momento secreta. Porque sí, estamos hablando de una nueva investigación distinta del resto, aunque quizás relacionada. Esto ya lo veremos si encajan precisamente esas piezas del puzzle. Juan Baño, nuestro jefe de interior aquí en COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Empezamos por el último detenido, que es Anchón Alonso. ¿Quién es este hombre, Juan?
Bueno, Anchón Alonso es una pieza fundamental en toda esta tramoya, ¿no? Anchón Alonso es el buen amigo, el amigo casi íntimo, ha llegado a decir en algún momento, de Santos Cerdán. Le conoció, congeniaron y comenzaron a compartir vivencias e historias. Bueno, él es quien funda la empresa Servinavar, allá por 2015-2016, y es quien pone en marcha pues todo un entramador que luego se suma en esa empresa con una participación importante, según cree la UCO, Santos Cerdán. Desde la defensa de Cerdán niegan reiteradamente que eso sea así, pero la UCO tiene detallado y tiene la convicción, y en sus informes de forma reiterada lo ha presentado ante el juez, que eso es tal como cuentan las pesquisas. Por lo tanto, esa es una de las patas. Por otro lado, en el ámbito político es una pieza fundamental. Es el hombre que abre, bueno, es el gran contacto del mundo nacionalista, el independentismo, digamos, del nacionalismo vasco, ¿no? Y, por supuesto, es quien abre la puerta a una pieza clave para la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Para salir adelante la investidura, que es Arnaldo Otegi. Abre la puerta a Arnaldo Otegi y desde una relación de confianza, de proximidad, de cercanía, y pone a Santos Cerdán en contacto con Otegi. Es fundamental para sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Sobre esa base, después, es también quien abre la puerta de Servinavar para colocar a este hombre ahora detenido, que ayer contábamos precisamente en este mismo programa, a Vicente Fernández, ¿no? Cuando termina de ser presidente, o le sacan de la presidencia de la SEPE, mejor dicho, porque se le procesa, se le investiga dentro del caso Aznalcóllar, año 2019, llevaba apenas unos meses, había llegado en el año 2018 a la presidencia de la SEPI, lo trajo María Jesús Montero a Madrid para ese cometido, pues él se queda, digamos, en la calle, ¿no? Por así decir, y le dan trabajo. Él trabaja en esa empresa, Servinavar, la empresa de Anchón Alonso. Y es Anchón Alonso quien se pone en contacto con él para abrirle la puerta de Servinavar. Servinavar, hay que recordar, es la empresa a la que la UCO también señala como que habría recibido, estaría recibiendo en torno al 2% del dinero adjudicado en concursos públicos de obra pública que iban a Acciona, y Acciona presuntamente le habría facilitado, le habría hecho llegar de forma casi, en fin, normalizada ese porcentaje de dinero a la empresa que dirigía Anchón Alonso, sí, junto con Santos Cerdán.
Sí, sí, sí. El exsecretario de organización del Partido Socialista, recordamos que pasó casi 5 meses en la cárcel de Soto del Real, está ahora mismo en libertad a la espera de juicio. Bueno, hemos hablado de dos de los detenidos, Anchón Alonso, también de Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI, y tenemos una tercera detenida, que es Leire Díez. Hasta ahora, Juan, conocíamos sus presuntos intentos de extorsión a fiscales y policías para tratar de desactivar investigaciones que afectaran a Pedro Sánchez y a su entorno familiar, o sea, su papel de fontanera. Pero ahora hablan de una función completamente diferente en esta trama.
Claro, es que Leire Díez, por más que el partido se quiere desligar reiteradamente, insistentemente de ella, es que ha sido lo que ha sido. y ha demostrado tener las relaciones y los contactos que tenían. A mí me decía uno de los fiscales que está también en este procedimiento, el que lleva a la Plaza de Castilla, el número 9, que la ha podido confirmar con personas de un entorno de máxima confianza, que efectivamente la conexión con el partido la tiene muy buena, y lo que dice no es todo fantasmeo. Es verdad que la puesta en escena de esta mujer resulta, yo ya no sé si chusca o, en fin, algo fuera de lugar. Es decir, pero es cierto que esa relación existía. ¿Prueba de ello? Pues efectivamente, esta mujer, además de ser presuntamente la fontanera y hacer las funciones que está investigando el juzgado número 9 en Plaza de Castilla, de chantajes, de lo que fuera, lo cierto es que ella estaba de jefa de comunicación de ENUSA, de la Empresa Nacional de Uranio, dependiente además de ese grupo de empresas que presidía Vicente Sánchez, de la SEPI. Ella ha estado posteriormente en Correos, también con un cargo de responsabilidad en Correos. Antes ha estado también en una empresa tecnológica, se llama Cistec, ¿no?, en la que también fue miembro del Consejo de Administración y por lo tanto, consejera. Y por lo tanto, no es una cualquiera. Sabía en lo que se movía, sabía y tenía contactos, y lo demostraba. Y siempre ella decía, incluso en sus entrevistas, que venía de parte del PSOE. Que, bueno, en una de las grabaciones se ve claramente. Me envía el secretario de organización, Santos Cerdán. Él no va a venir aquí, pero yo estoy por él y él va a ser informado. Llega a reunirse por dos veces, que se sepa, en ese caso concreto, ha reconocido ya en sede judicial en dos ocasiones con Santos Cerdán. Así lo ha reconocido, ha admitido ella. Y lo que parece ser que estamos... Mira, aquí, Pilar, hay dos referentes políticos que deben de estar preocupados. Uno, ya Santos Cerdán, ya preocupado a esta altura, vamos a ver, en el ámbito puramente judicial. Santos Cerdán, Anchón Alonso, Leire Díez, conectan perfectamente con Santos Cerdán, eso está claro. Pero luego está también María Jesús Montero. Uh-huh. Este hombre, Vicente Fernández, es un hombre de confianza. Date cuenta que cuando ella era consejera de Hacienda en Andalucía, él era el interventor general en la Junta de Andalucía. Y cuando ella llega aquí al gobierno, de los primeros fichajes que hace Pedro Sánchez, por mediación de la vicepresidenta, es el de Vicente Fernández. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, es más, cuando termina Vicente Fernández al frente de la SEPI su mandato, porque se ha retirado, por cierto, acaba de ser exculpado de cualquier responsabilidad junto al resto de procesados y de enjuiciados por el caso Aznar Collar. Pero te quiero decir que cuando termina ese mandato, hay un interreno ahí que no llega el nuevo presidente, no llega el nuevo presidente, de meses y meses, más de un año. Y quien se suponía que estaba al frente y que estaba seguía gestionando desde fuera, al menos tenía algunos correos, alguna forma de dominio todavía sobre la SEPI, era Vicente Fernández. Uh-huh. Estaba ya apartado, pero aparentemente, y muchos decían que seguía gobernando la SEPI desde fuera. En cualquier caso, te quiero decir, y eso necesita evidentemente la connivencia, el apoyo de una ministra como es María Jesús Montero.
Bueno, María Jesús Montero, efectivamente, que su nombre ha salido pues tras la detención de este hombre, de Vicente Fernández. Juan, brevemente, te quiero preguntar por uno de los registros que se ha llevado a cabo, porque se ha registrado la compañía aérea hispano-venezolana Plus Ultra, que ya tuvo un polémico rescate durante la pandemia porque era una compañía que apenas tenía aviones y muy, muy, muy poquita actividad. ¿Qué se busca allí concretamente?
Bueno, ahí lo que se está buscando es al rastro de blanqueo de dinero. Es decir, esto es una causa que lleva a la Fiscalía Anticorrupción. Esta mañana efectivamente nos ha sorprendido esa noticia porque se mezclaba con la otra y parecía que no tiene nada que ver, evidentemente, pero es cierto que se están buscando restos fiscales, seguimiento y control financiero para ver si hay algún tipo de actividad de blanqueo de capitales, según las fuentes consultadas por COPE, en ese ámbito próximo a la uh-huh. investigación. Y lo lleva a cabo, para mí es la noticia, yo decía en el informativo de las 10 o no sé si de las 11, decía, vuelve la UDEF. Es verdad, es como, simbólicamente ha sido como que de pronto ha aparecido esa unidad, que es la análoga, es digamos, los colegas de la UCO, de la Policía Nacional, es la UDEF. ¿Y alguien sabe qué hace la UDEF? Quiero decir, la corrupción en este país se supone que los grandes frentes de combate son la UCO y la UDEF. La UDEF, yo no tengo noticias de ella, pero es que ni la propia policía desde hace ya... nos iba a decir lustros. Bueno,
es así,
mucho
¿no?
Tiempo.
Lorenzo está sintiendo, Lorenzo Silva, que lo conoce bien este tema.
Realidad, y te puedo decir más, sí. Te voy a decir más, Lorenzo. Yo estaba el otro día en un foro de muchos policías, mucha gente, y era el tema de la comidilla, porque los policías sienten cierto pudor de ver que una unidad de referencia, como ha sido, recordar el caso, en fin, los Puyol, tal, gente con una capacidad profesional increíble. Oiga usted, o no se pone manos a la obra, o los jueces que llevan los casos le confían los trabajos a la UCO. Algo tiene que revisar, hacérselo mirar la policía, en este caso la UDEF, porque es una unidad de absoluta referencia. Recordar aquella pregunta, ¿y quién narices es esto de la UDEF que dijo Puyol, no? Bueno, pues ahora sí tendría todo el sentido preguntárselo, y es una pena, porque hay mucho trabajo por hacer, y es una unidad de referencia que debe estar en primera línea, como no cabe pensar otra cosa. Sin embargo, esta mañana era la vuelta de la UDEF, y es verdad, Plus Ultra fue una de las compañías, recuerda, 52, 53 millones de euros. La SEPI
53 millones de euros, efectivamente. Pues Juan Baño, los registros, algunos de ellos siguen. Nos vas contando cosas, si tienes novedades.
Estaremos. La operación sigue abierta, completamente.
Por eso,
cualquier cosa. Hay muchos investigados. No sé que alguno pase detenido.
Venga, si hay novedades, si hay nuevas detenciones o cosas interesantes, nos cuentas. Gracias, Juan Baño.
Venga, un abrazo, gracias.
Bueno, que hablábamos efectivamente del rescate de Plus Ultra, en el que intervino directamente el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, ante toda esta situación, hoy el Partido Popular habla de colapso total del gobierno y ha pedido de nuevo elecciones. ¿Veis posible un adelanto como ha pedido, por ejemplo, Miguel Tellado? ¿O pensáis que al final llegamos a 2027, al término de la legislatura, como quiere Pedro Sánchez?
A ver, yo creo que un adelanto electoral solo se daría si Pedro Sánchez viera la más mínima oportunidad de salir de esta con vida. Y creo que no es el caso. Así que yo me incluyo por pensar en una bunkerización como la que ha venido haciendo hasta ahora. Entre otras cosas, además, porque si os fijáis, todas las encuestas remiten a que la derecha tendría en estos momentos en el entorno de 190-200 escaños, hablo de la suma del Partido Popular, el PSOE. La izquierda está desmovilizada. Esto del feminismo, que el voto femenino siempre ha marcado la diferencia en favor de los candidatos del PSOE, ya fuera en su día Felipe González, después José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez, pues le está haciendo un daño enorme y como digo, no hay nada a su favor, así que bueno, pues cuanto más estire la situación, pues peor saldrá. Pero al menos agotará un poquito más de tiempo.
A mí alguien del entorno del Partido Socialista me decía esta mañana que hasta el límite de la resistencia física y psíquica. Lo que no sabemos es...
¿Cuándo llegará? ¿Cuál será ese límite?
Es
bueno, pues veremos. Vamos con otro tema porque quiero que hablemos también de una de las imágenes del día. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana en Oslo, en Noruega, ha conseguido salir de su país por primera vez en 12 años y después de 16 meses viviendo en la clandestinidad. Su salida de Venezuela ha sido casi de película. Enseguida lo vamos a contar. Esta mañana hemos podido escuchar a María Corina en rueda de prensa.
Vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad, porque lo que hemos hecho ha sido enorme y ha demostrado, como lo dije,
María Corina ha viajado hasta Noruega para recoger el Nobel de la Paz, pero ayer ya sabes que no llegó a tiempo a la ceremonia, a la gala, y tuvo que representarla a su hija. Y es que no ha sido un viaje fácil. Dice que aprovechará estos días fuera para estar con los suyos, tener reuniones y revisiones médicas, pero asegura que volverá a Venezuela.
Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible.
Hace 24 horas, aquí en este programa, te contábamos que María Corina Machado estaba en paradero desconocido. Solo sabíamos que su intención era llegar allí a Oslo en las próximas horas, pero nadie sabía dónde estaba. Pues hoy ya conocemos, ya sabemos cómo fue su viaje. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y como decíamos, es que es casi de película.
Claro, es que no es fácil para la líder opositora de una dictadura salir de una dictadura. María Corina Machado llevaba 16 meses viviendo en la clandestinidad. La última vez que se la había visto fue hace casi un año, el 9 de enero, en las grandes protestas contra la toma de posesión de Nicolás Maduro. Bueno, en esta película de salida de Venezuela se habla de 5 países. Venezuela, Países Bajos, México, Estados Unidos y, por supuesto, Noruega. El viaje comienza el martes en Caracas, donde ella vive escondida desde hace 16 meses. Allí suele ir cambiando de domicilio, de casa en casa, por miedo a ser detenida. Cuenta la crónica de The Wall Street Journal que la opositora huyó en un coche disfrazada con una peluca. En un viaje por carretera que duró 10 horas, María Corina llega a burlar 10 controles militares en una ruta similar a la que cubren muchos venezolanos para salir del país. Así habría conseguido alcanzar un puerto en el que le esperaba una lancha para llevarla hasta la isla holandesa y caribeña de Curazao. Y te preguntarás, ¿una lancha no identificada en el Caribe? Bueno, aquí entra en escena Estados Unidos. Según fuentes cercanas a la operación, el equipo de Machado habría contactado antes con el ejército yanqui estadounidense para evitar un ataque aéreo. Una vez en Curazao, una isla de a 65 kilómetros de Venezuela, un jet privado procedente de Miami, matriculado en México, habría despegado con destino Oslo haciendo una escala en la ciudad de Bangor, en el estado de Maine. María Corina continúa su viaje por el cielo hasta Oslo y aterriza en la capital noruega aproximadamente a las 11 de la noche. Después de abrazar a los suyos, sale al balcón del Gran Hotel de Oslo para saludar a cientos de venezolanos exiliados que se acercaron a verla. Eran las 2 de la mañana cuando se producía esta imagen de la que hablas, Pilar, esta imagen para la historia después de esta película.
La verdad que vaya odisea, vaya viaje y vaya dificultad para salir del país, pero lo que parece incluso más complicado, Lorenzo, Ana, es la vuelta. ¿Cómo va a regresar esta mujer?
Es que esa es la dificultad. Yo creo que no ha salido en una lancha cualquiera, ha salido en una lancha tripulada seguramente por operadores estadounidenses de fuerzas especiales y con cobertura absoluta de la Armada estadounidense, ¿no? Es decir, si alguien se hubiera acercado a esa lancha, pues habría sido volatilizado, ¿no? Porque al final, bueno, pues te estás escapando del lugar, ¿no? Pero la operación inversa es mucho más difícil, porque es venir de un entorno protegido a entrar en el entorno desprotegido, que es el territorio venezolano. No sé cómo lo va a organizar.
Desde luego la imagen es poderosísima y yo creo que la oposición venezolana necesitaba este chute de moral después de cómo tuvo que salir Edmundo González Urrutia, el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela del país, rumbo a España, por cierto, y cómo su líder de facto real, que es María Corina, ha tenido que estar 16 meses viviendo en la clandestinidad y únicamente emitiendo algunos vídeos. Estoy con Lorenzo, claro, que ahora la vuelta a ver cómo será, pero yo entiendo que será una acción coordinada con Estados Unidos, que está todo más pensado de lo que nosotros pudiéramos pensar y que además tendrá mucho que ver con la operación que Estados Unidos prepara sobre Venezuela. Creo que una cosa y otra van de la mano. No sé si María Corina volverá antes o después de esa posible operación, pero vamos, si las piezas están ensambladas, claro.
Bueno, pues seguramente no tendremos noticias hasta que, lógicamente, esté ya en Venezuela, si es que lo consigue. Bueno, enseguida hablamos de más cosas, pero es que tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos, pero hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La linterna de COPE es referente informativo. Referente
informativo. Casi 900.000 oyentes diarios buscáis en Ángel Expósito las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe.
El EGM certifica que Ángel Expósito sigue siendo un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Humor. Enredo.
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto. En una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la madrina.
Decentísima.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y el Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Rosa es nuestro técnico. Esta es la primera canción de Navidad, ¿no? Que hemos puesto. Ah, la segunda. Bueno, claro, es que estamos ya a las puertas del fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre, que es precisamente el favorito para reservar mesa para la cena de empresa o del grupo de amigos en nuestro país. Las clásicas comidas y cenas de Navidad se disparan estos días. Los sitios están ya a reventar, los precios también suben y si no has reservado mesa, amigo, me parece que lo vas a tener ya complicado. Porque este tipo de cenas de grupo han aumentado un 47% con respecto al año anterior. Así lo registra la principal plataforma de reservas online de Europa. ¿Y cuánto gastamos? Porque los precios de los alimentos típicos de Navidad han vuelto a subir un 5,1% este diciembre respecto a 2024, lo que suma ya una subida del 57% en la última década, son datos de la UCO. Bueno, y esto, pues lógicamente se nota en la cuenta de los restaurantes. Las cenas de Navidad se han disparado también en el incremento del ticket medio. Según las investigaciones del sector hostelero, la media de las comidas y cenas de empresa está ya en los 57 euros por persona, un 10% más que el año pasado. Sigo con Ana Martín y con Lorenzo Silva. ¿Os acordáis cuando de media no se pagábamos 30 euros? ¿Dónde quedarán esos 30 euros?
Eso es la media, o sea que hay comidas de 80, plan
claro,
estrella
es que,
Michelin.
Fíjate, 57 euros por persona, ya estamos en ese ticket medio. Efectivamente, habrá cenas y comidas de estrella Michelin, 80, 100, 120 euros, ¿no? ¿Tenéis muchos compromisos ahora, muchas cenas?
Yo alguno que otro, sí, porque como tú bien dices, hay cosas que son compromisos y a las que no puedes faltar, aunque teóricamente sean voluntarios.
ya.
Hombre, por ejemplo, se me ocurre, el lunes tenemos la Copa de Navidad de la Moncloa, con el que viene el presidente del gobierno,
el gobierno casi en pleno,
por ejemplo, pues,
a los corrillos.
Aunque no te apetezca mucho, pero a esa hay que ir, claro.
Claro.
No digo que nos traten mal, pero bueno, se me ocurren planes mejores.
Sé lo que me vas a decir, Lorenzo.
Yo soy autónomo, así que vivo a la intemperie y en la soledad más profunda y desamparada. Pero bueno, mira, coincide que yo soy miembro del patronato de la Biblioteca Nacional y nos han invitado a una cosa que se hace todos los años, que a ver si este año puedo ir, porque es que además mi vida es un desastre, me invitan a muchas cosas y no puedo ir.
Oye, pues nosotros los de la tarde hemos quedado, cuando termine este programa nos vamos a ir a picar algo.
Sí.
Pues muy bien. Sí, hemos dicho, venga, ya lo reservamos hace poco y hemos tenido suerte.
Mañana
hemos
nos dices cuántos ha costado.
Mañana vez. Sí, lo que pasa es que va a ser un picoteo. Va a ser un picoteo, entonces creo que no vamos a llegar a los 57 euros bueno, por persona que mencionábamos.
Depende de la sed que tengáis.
Eso es, por ahí va más la cosa, efectivamente. Bueno, que en este fin de semana hasta el 50% de las reservas son de grupos, de este tipo de cenas de empresa y de amigos. Nuestro compañero Urbano Canal se ha acercado a un restaurante a comprobar precisamente cómo está ya el ambiente. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Oye, Mira. Oigo bastante ruido de fondo. ¿Qué tienes? El restaurante a reventar, ¿no?
Esto está hasta arriba. Está totalmente completo el restaurante. Están todavía la gente en sobremesa a esta hora, 5 menos 20. Y bueno, pues hay efectivamente más del 50% son grupos. Algunos de ellos realmente conocidos. Pero no te voy a adelantar más. Tenemos aquí, mira, hay, te puedo decir un poquito de lo que están disfrutando los comensales. Tienen flores de alcachofa que tiene una pinta brutal, tienen jamón ibérico de bellota 100%, unos chipirones encebollados con alioli de piparras, merluza de pincho con almejas y para rematar, pues eso, puedes optar por unas carrilleras de Angus con cebollas baby glaseadas al Pedro Jiménez o bien, también estoy viendo que hay un chuletón que tiene una pinta espectacular. Y aquí estábamos a tope de ambiente.
Comidas de empresa, en este caso, comidas de Navidad. Estás en el Pimiento Verde de Madrid, ¿verdad?
Estamos en el Pimiento Verde en Madrid, que es un restaurante que lleva funcionando desde 1998, con un ambiente, o sea, el tipo de cocina es vasca, aunque se podría extender hacia todo el norte de España, y ahora mismo, pues eso, hay mucha gente que está acabando el segundo plato, te puedo decir.
Oye, ¿por cuánto nos puede salir una comida de empresa allí, Urbano?
Vamos a ver, mira, pues tengo aquí tres menús a elegir entre 58 euros, 68 euros y 78. Tenemos tres
opciones.
Bueno, claro,
opciones. Todo lo que nos has dicho tenía muy buena pinta y todo eso hay que pagarlo, lógicamente.
Y todo esto hay que pagarlo, efectivamente. Tenemos, mira, el de 78, te puedo decir que es el de que tienes para elegir solomillo de vaca madurado o merluza nacional de pincho, de segundo, y acompañado de flores de alcachofa, croquetas caseras, jamón ibérico, jamón de bellota 100%, pulpo braseado con puré de boniato y tierra de ibéricos.
No, no, sí, tiene toda una pintada que creo que nos hemos equivocado. Los de la tarde vamos de humildes, que vamos a un picoteo y unas cañas esta tarde. Nos hemos equivocado de sitio urbano. A ver si tienen un hueco, a ver si tienen un hueco para esta noche, pero me imagino que estarán.
Viendo que hay buenas bocas por aquí, te aseguro que aquí se acierta 100%. Se acierta.
Oye, ¿qué tienen?
Totalmente.
Estos días completamente lleno, lógicamente.
Sí, sí, totalmente está repleto. Está la sala ahora mismo a reventar. Hay, pues eso, una cantidad de, pues entre unos 8 o 10 camareros atendiendo. Está en toda la, pues, la cocina, hemos pasado antes por ahí, ya acaban de terminar porque ya está todo saliendo, pero vamos, esto está pues a tope. Lo que se puede decir, un restaurante funcionando a saco. Así que estoy aquí, me acompaña Manuel de la Calle, que es el maître del restaurante El Pimiento Verde, y si quieres ya te escucha, Pilar.
Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estresaditos, me imagino, ¿no? Porque estamos escuchando el bullicio de fondo, estáis hasta arriba, hoy, mañana, el fin de semana, y me imagino que hasta que terminen las Navidades.
Pues la verdad es que sí, todos los días, tanto comida como cena, meriendas, le podemos llamar meriendas también.
Los tardeos, que ahora están tan de moda, Manuel, ya sabes. Oye, es que somos previsores, ¿reservamos este tipo de cenas de empresa, de compañeros con antelación, o lo dejamos para última hora?
Hay de todo. Se está haciendo con antelación, siempre tienes los dos, tres grupitos que, faltando un día para la comida o la cena, intentan conseguir mesa.
Nos decía hace un momento Urbano, nuestro compañero, algunos de los menús. ¿Estos los tenéis vosotros cerrados o la gente puede acordar con vosotros el precio medio?
Vamos a ver, los menús están cerrados. Siempre puede haber alguna modificación en precio y podríamos mirar un poquito, subir o bajar tanto la cantidad de comida como el precio.
Manuel, ¿han subido mucho? ¿Han subido mucho los precios con respecto al año pasado?
Bueno, un poquito. 8 euritos nada más. Poquito.
8 euritos. Bueno, sí, es verdad que la inflación está ahí y que los alimentos, claro, están cada vez más caros. La carne, el pescado, no te digo los huevos también, la subida, que ha experimentado en el último año especialmente.
Pero mucho, mucho. Y la bebida igual.
Y la bebida.
Vino, como la cerveza, todo, todo está subiendo mucho.
Claro, porque eso está lógicamente incluido también en el menú. ¿El menú termina, sí, con el postre o luego hay copas?
El menú termina con el postre. La copa normalmente la cobramos aparte o se puede llegar a una negociación para incluirla dentro del menú subiendo un poquito el importe.
Oye, Manuel, ¿y qué suele pedir más la gente? Recomiéndanos un buen menú para estos días.
Vamos a ver, pimiento verde, alcachofa maravillosa, variedad blanca de Tudela y sobre todo el rape al horno. Se pueden decir que son los dos platos más famosos del pimiento verde.
Y Urbano nos...
carne, buena merluza, pero bueno, esos dos son los mejores.
Bueno, sí, además seguro que es garantía y que está todo buenísimo. Urbano, nos decías que hay grupos conocidos por ahí. ¿Nos puedes adelantar algo o no te puedes manifestar al respecto?
No sé si me puedo manifestar al respecto, pero voy a ver si me puedo acercar y te lo cuento. A ver si me puedo acercar a alguno que se quiera poner, ¿vale?
Venga.
Y a ver si te haces a la idea de quién está por aquí. A ver, espera. Compañeros, hola, ¿qué tal ha estado la comida?
Muy rica, extraordinaria.
¿Quién es este hombre?
¡Ay!
¿Tu hermano?
¡Hola, hermanita!
Espera, no me lo puedo creer. Angelito García Muñiz, compañero de deportes, también mi hermanito, que no somos hermano, pero como nos apellidamos igual, así nos hacemos llamar.
Que no lo desmientas. Sí,
no, que luego sabes que nos paran por la calle.
Yo sé que tú eres la guapa de la familia y el feo, bueno, sí, pero no, sí, lo desmientas.
Yo
no
creo
te avergüences
que,
de mí.
Vale, pero tú eres el que vive mejor de la familia.
Eso estáis, es verdad, lo intento por lo menos.
¿Estáis de comida, de verdad, allí los de,
sí, sí,
deportes?
Todos los de deportes. Lo que no sé es qué hace aquí Urbano, macho, se ha venido aquí con Sergio, con el técnico, con el micro y aquí estamos.
Bueno, pero esto es pura casualidad, el restaurante de verdad que hemos elegido.
Qué bueno,
hemos hablado con ellos, una producción previa, lógicamente, para,
genial,
poder estar ahí y hacer este directo, y nos encontramos. ¿Cuántos estáis, Ángel?
Pero nada, somos poquito, no te preocupes, yo creo que estamos 60 por lo menos.
O sea que estáis, no, todos, preocupes, estáis todos.
Cuatro gatos.
¿Está Juanma Castaño?
Sí, está Juanma, está Paco, está Lama vendiendo lotería, como no. Está, bueno, es que se ha venido, mira, hasta gente de hasta gente de fuera. Se ha venido Oliva de Sevilla, se ha venido Hugo de Valencia, se ha venido Dani Gil desde París, o sea que imagínate. Y nada, lo que pasa es que Urbano sabe quién tiene más peso en este micro azul y acaba de ver a Juanma Castaño y me está arrancando el micro de la mano. O sea, prefiere que hables con Juanma que conmigo. Entonces yo cedo el micro orgulloso para que le preguntes a Juanma lo que quieras. Hermanita, un beso enorme.
Otro para ti, Ángel.
Chao, chao.
Castaño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar?
Oye, que os pillamos en mitad de la comida o en los postres. No sé cómo andáis. Que no teníamos ni idea, de verdad, que estabais allí comiendo. Ha sido pura casualidad, créeme.
Pues aquí estamos, comiendo todo. Somos muchos, demasiados, de verdad.
Sí, sí.
Que no lo vean los jefes, los que somos, porque si no, vamos. Pero, claro, aquí la mayoría vive muy bien, porque de aquí hacen tardeo y se piran a celebrar un poco lo que es un poco el Madrid de diciembre, que es una locura, y otros tenemos que ir a hacer el programa.
Ya,
o sea,
claro,
que esta noche hay programa, hay partidazo, y hay que controlarse un poco, pero
hay
muy bien, estamos muy contentos.
Oye,
estamos muy contentos.
¿Os han dado bien de comer?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Es que aquí la alcachofa es extraordinaria, pero a mí nos ha puesto primero una ensaladilla, que es que yo soy un loco de la ensaladilla. Yo siempre creo que los sitios, el nivel de un sitio lo mido mucho por el nivel de su ensaladilla rusa. Y me ha gustado muchísimo la ensaladilla rusa del pimiento verde. Y lo digo de verdad, tal cual.
Oye,
y luego unas croquetitas muy ricas.
¿Y nos puedes decir cuánto os dejáis en la comida?
Creo que son 50 por
50,
persona.
Bueno.
50, pero claro, escucha, 50 con el vino incluido y las cervezas, que es que aquí hay algunos que llevan dos camiones de Mau.
Como si vivieran, claro, en Düsseldorf, igual se
totalmente
lo beben todo.
Sí.
Bueno,
pero
pues
bien.
Cuidadito que los que tienen la tarde libre, vale, pero que el resto tenéis
que trabajar
unos cuantos.
Estamos acostumbrados, somos esclavos de la actualidad y de la radio.
Oye, que disfrutéis de la comida, chicos. Un abrazo.
Muchísimas
para todos.
Gracias. Felices fiestas a todos. Un beso.
Gracias, Juanma. Gracias.
Adiós.
Bueno, Urbano, que te dejamos ahí con los compañeros de deportes y dale las gracias,
claro,
a Manuel también.
Sí, sí. A Manuel, mira, ha tenido que ir ahora mismo a atender. Está aquí,
claro,
pero...
Claro, sí, que están estresaditos estos días.
Están trabajando hoy, pero vamos, que sepa que Juanma sabe mucho de esto de cocina.
Claro, claro. Por algo ganó Masterchef.
Nos
desde
ha dado
luego.
Dos pistas. Efectivamente. Es un gran ganador del programa de Masterchef y sabe bastante de lo que habla.
Que disfrutéis y gracias por hacernos esta radiografía, esta fotografía de lo que está pasando en otros muchos lugares de España y lo que va a pasar en los próximos días en estas fechas en las que abundan las cenas de empresa y de amigos también que se reúnen para celebrar las Navidades. Bueno, Ana, Lorenzo, esto es lo que vamos a encontrarnos estos días. Mejor si no tenéis nada reservado, pues no sé qué nos vamos a encontrar si queremos ir a cenar cualquier día, porque va a estar todo lleno, por lo menos en una ciudad como Madrid. En Navidad es imposible no solamente ir a cenar, sino coger un taxi, por ejemplo, por la noche.
O caminar por la calle en algunos lugares.
Menos mal que tenemos transporte público, ¿no? Y desde luego, y además es que las cenas de Navidad empiezan ya la segunda quincena de noviembre. La segunda quincena de noviembre en Madrid es una locura. Cenas y comidas que yo no sé de dónde saca el tiempo y el dinero la gente.
Es cierto. Yo también me lo pregunto. Bueno, que estamos hablando también de las frases, de citas y de los dichos populares que al final se quedan con nosotros para siempre. Y precisamente de esto hablamos hoy con los oyentes porque hemos visto que en el último libro de Lorenzo Silva, que nos acompaña esta tarde, Afanes sin provecho, hay una cita de este hombre. Hay una cita de Robe Iniesta, Rosa Rosado.
Sí, una cita sacada de la canción del tiempo perdido, que es una profunda reflexión sobre la pérdida, la memoria, la búsqueda de uno mismo y la nostalgia por tiempos pasados. Y la cita que ha escogido Lorenzo dice: del tiempo perdido en causas perdidas nunca, nunca me he arrepentido.
Yo tengo que decir que ayer me llegó el libro de Lorenzo dedicado, cosa que te agradezco enormemente, Lorenzo.
Un placer.
Y nada más abrir la primera página me sorprende. Digo, en el día que nos enteramos de la noticia del fallecimiento del gran Robe Iniesta, me encuentro con tu libro, lo tengo en mis manos, y me encuentro con una cita de Cervantes y a continuación una de Robe. ¿Por qué la has incluido en el libro?
Fíjate que cuando yo me enteré ayer de la noticia dije que qué sincronía. El libro lleva realmente semana y media en las librerías, es decir, que salió mientras él todavía estaba vivo, ¿no? Yo cuando pongo en un libro una cita de un autor, Robe es un autor, es un gran autor, sobre todo es un testimonio de gratitud. Y me gusta, si es posible, que ese agradecimiento llegue, ¿no? Y yo lo primero que pensé es, bueno, no sé, yo con Robe he tenido cierta relación, sé que él ha leído algunos de mis libros y estamos menos atentos. No sé si le habrá llegado este agradecimiento, pero me habría gustado porque realmente tanto para mí como para muchas personas, creo que ayer se nos fue una persona importante, uh-huh. una persona que ha hecho mucho mejores algunos de nuestros peores días, lo diría así, porque creo que él tenía esa virtud que tiene muy poca gente.
Afanes sin provecho es tu último libro, un libro de relatos que empezaste a escribir hace muchos años.
En realidad son relatos que he ido escribiendo a lo largo de 40 años y que he recopilado aquí porque no estaban en ningún otro sitio. Y alguno, fíjate, hay uno que es muy curioso porque es el primer relato, el más antiguo de los que he publicado. Tenía, cuando lo escribí, 18 años, estaba haciendo la mili, por cierto. Y en el permiso de Navidad pues escribí un relato de largo, de 40 páginas, que me ha acompañado toda mi vida en mis cajones y he dudado muchas veces si publicarlo, pero he estado dudando durante estos 40 años una y otra vez si publicarlo, porque es un homenaje de un escritor de 18 años al monólogo final del Ulises de Joyce, el monólogo de Molly Bloom. Es un texto sin puntos, sin comas, sin mayúsculas. La protagonista es una mujer que habla en primera persona de su vida, ¿no? Y bueno, pues no sé, viendo que tenía varios relatos por ahí dispersos, de repente me acordé de este y dije, pues ahora es el momento. Es decir, ahora que han pasado 40 años, ahora que soy mucho mayor, es el momento de darle lugar a este chaval.
Qué bonito. Afanes sin provecho, el libro de Lorenzo Silva, su último libro de relatos en el que se incluye esa cita de Robinista. Lorenzo Silva, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, siempre.
Ana Martín, gracias también por estar
a ti,
con
Pilar,
nosotros.
Gracias.
Y Rosa, que los oyentes nos digan sus citas.
Sí, 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 hablamos de citas y frases o dichos en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Dámete de lo que quiero, mi vida, dámete de lo, el verdadero sabor del agua y para beber, dámete de lo.
el verdadero sabor del agua.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peces para el corte a 15,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último arrancada, campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.